Nuestro título hoy, así se lo proponemos, Proyectos de Investigación y Becas. Van a estar con nosotros los profesores Gómez, Rodríguez Avial y de Mora. Y ahora les saludaremos, se los presentaremos y les diremos por qué están hoy aquí ellos hablando de investigación. Bueno, pues ya que estamos juntos y presentados, pero de todas maneras le pondremos voz a los nombres. Profesor Francisco Gómez, buenas noches. Gracias por estar aquí, por haber encontrado los minutos, por estar aquí dispuesto a hablar de investigación y becas. Profesor Rodríguez Avial, gracias también, buenas noches, y otra vez más por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Y profesor de Mora, también, otra vez más, lo mismo que a sus compañeros. Buenas noches y gracias.
Pues es un placer estar otra vez aquí.
Bueno, pues hoy vamos a dedicar estos minutos a hablar un tema que normalmente el alumno, a lo mejor yo desde fuera, pues no lo vive en toda su intensidad. Estamos en un centro de ingenieros de enseñanza superior de ingenieros industriales. Siempre hemos relacionado la investigación con otras esferas, no tanto la esfera de la tecnología. Profesor Francisco Gómez, perdón, se me olvidaba, como subdirector de investigación y desarrollo de esta escuela, también tengo que decir que el profesor Rodríguez Avial, como director del Departamento de Fabricación y Construcción, o al revés, que siempre lo digo mal.
Bien, el nombre exacto es Ingeniería de Construcción y Fabricación, pero
no iba a descaminar.
De cualquiera de las dos denominaciones, construcción, fabricación, fabricación-construcción, pues es válida.
Y el profesor de Mora, del departamento, y además su director, luego diremos por qué no está el director aquí, pero vamos, su director del Departamento de Eléctrica, Electrónica y de Control, es así, ¿no? Bueno, entonces, para arrancar con un pronunciamiento general sobre la investigación en una escuela técnica superior de ingenieros industriales. Profesor Gómez, ¿qué inquietud hay en un centro como este acerca de la investigación? En líneas generales.
En líneas generales, en realidad, la investigación forma parte de nuestra obligación como profesores, con lo cual ya eso es un motivo más que suficiente para que sea un motivo de preocupación, de inquietud y de deseo generalizado en toda la escuela de ingenieros industriales. Bien entendido que la investigación que se realiza normalmente en las escuelas técnicas y en esta en particular, actualmente está dentro del ámbito de la llamada genéricamente investigación aplicada, puesto que lógicamente la investigación pura cae en otros campos que sin que se menosprecien aquí, pero nuestra estructura departamental y nuestra, digamos, vocación profesional nos aboca directamente a una investigación aplicada a la tecnología actual. Y por otra parte, como profesores que somos, como apunté antes, si realmente no tenemos una formación de investigación conveniente y un desarrollo adecuado, difícilmente podemos llegar a transmitir el conocimiento en las medidas en que se requiere de nosotros en estos momentos, claro.
Por seguir en el mismo orden que he hecho la presentación, profesor Rodríguez Avial, aterrizando un poco más en el terreno de lo concreto, hoy, aquí, ahora, en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, ¿usted cree que estamos, claro, la pregunta es comprometida, pero podríamos aspirar a más, por ejemplo, en investigación?
Bueno, en este terreno nunca puede uno estar satisfecho y siempre hay mucho por hacer. Eso es lo primero que hay que decir y no es un tópico, es la realidad. De todas formas, que se ha hecho algo hasta ahora, se ha hecho y mucho. Todas las universidades tienen la obligación de publicar todos los años un anuario de investigación. En concreto, el último anuario de investigación publicado por la UNED, que se refiere al curso 97-98, en estos momentos se está preparando la edición del correspondiente al curso 98-99. Insisto, el que ya está en vigor, el último publicado, pues indica todas las realizaciones y actividades que en el campo de investigación realizan todos los departamentos, facultades y escuelas de nuestra universidad. Como decía el profesor Gómez, en la escuela, en los departamentos de la escuela, la labor de investigación que se realiza es fundamentalmente en el campo de la investigación aplicada. No quiere esto decir que seamos los únicos en la universidad, Puede haber otras facultades que en algunos, en varios de sus departamentos, también sus funciones investigadoras, sus tareas investigadoras sean en el campo de investigación aplicada. No es el momento de decirlo, pero sí que en nuestro caso prácticamente toda la investigación que se realiza corresponde a investigación aplicada.
Y profesor de Mora, siempre se oye y se lee en la que cada país tiene que invertir más en investigación. Yo no le voy a preguntar directamente en esos momentos por el dinero, pero que sé que es importante para todo, también para investigar. Pero ¿le parece suficiente el nivel, no ya de presupuesto, sino de preocupación en estos momentos, aquí y ahora?
Bueno, yo creo que sí, efectivamente, cada vez las instituciones públicas son más conscientes de que es necesario investigar, y además recientemente el tema de la investigación y de que estamos en la sociedad del conocimiento, etcétera, y de que hay que promocionar el desarrollo, el trabajo en investigación y desarrollo, etcétera, cada vez está más en los medios y es más popular, de forma que hasta ya, digamos, el ciudadano medio hasta se va concienciando él, cuando más nosotros, que en realidad somos los profesionales de la investigación. Ocurre como antes, nunca se puede decir que hemos llegado a un nivel óptimo en cuanto al interés en investigar, y menos en un país como España, en el que pues todos somos conscientes de que hay una carencia tradicional en los medios y en los recursos para investigar. Pero tampoco con eso hay que, digamos, formarse una imagen falsa. Desde luego en la Universidad Española se investiga mucho. Lo que pasa es que aún así creo que es razonable reclamar más recursos y más medios para investigar más.
Y ahora una pregunta que yo en estos momentos a lo mejor puedo hacerlo. ¿Ustedes creen que, se lo voy a preguntar como a lo mejor como alumno, ¿ustedes creen que el alumno, la posibilidad esta de dedicarse, no todo su tiempo, pero vamos, de investigar, está en sus cabezas o alguien les ha hablado de esa posibilidad de investigar, aun siendo, por ejemplo, en este caso concreto, y moviéndonos dentro de lo que es la Escuela de Ingenieros Industriales?
Bueno, yo personalmente creo que los alumnos de los últimos cursos sí entran en contacto con el mundo de la investigación, puesto que hay una dinámica bastante fuerte de investigación dentro de los departamentos. De hecho, los profesores creo que trabajamos mucho en intentar promocionar la investigación en nuestros departamentos, y se desarrollan proyectos además interesantes, y nosotros necesitamos pues mano de obra. Y lógicamente los alumnos de los últimos cursos son los candidatos ideales para poder sacar adelante gran cantidad del trabajo de investigación. Por lo tanto, yo diría que sí, que los alumnos sí son conscientes de, al menos en parte, de ese interés por investigar que se tiene en la universidad.
Yo, profesor de Mora, bueno, profesor Gómez y profesor Rodríguez Avial, me había hecho la idea de preguntar, el profesor de Mora ha dicho mano de obra, me había hecho la idea de preguntar más adelante por el tema que era casi como la coletilla de nuestro título del programa de hoy, proyectos de investigación y becas. ¿Les parece a ustedes que este puede ser el momento, y de la mano de la expresión del profesor de Mora, mano de obra, les parece que puede ser el momento de hablar de becas?
¿Por qué no?
Sí, profesor de Mora, ha sido usted el culpable.
Sí.
Bueno, hablemos de esa, con cariño, en toda universidad, esas personas que son nuestros, y no hay ningún paternalismo en esto, nuestros becarios, ¿no? Nuestra mano de obra, con todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, como decía antes. ¿Qué puede esperar el alumno de esas? ¿Habrá distinto tipo de becas? ¿O sí? ¿Cómo pueden ser estas becas? O sea, ¿cómo puede aspirar el alumno a estas becas, a estas ayudas?
Profesor Gómez. Existen diferentes tipos de becas de las que se informa convenientemente al alumno. Y bueno, las más importantes son las oficiales del Ministerio de Formación de Profesorado, becas también de tipo predoctoral, que se llama, y luego existen becas propias de la UNED, que son complementarias con las del Ministerio, que dije anteriormente. Estas, normalmente los alumnos reciben la información adecuada en los últimos cursos, que cuando entran ya un poco en contacto con la inquietud investigadora, que pese a la distancia que nos separa, le llega al alumno de los últimos cursos bastante, con bastante, digamos, en realidad, y entonces ellos pueden aspirar, de acuerdo con las convocatorias oficiales que se hacen, a algún tipo de estas becas, si realmente desean insertarse en algún proyecto, de forma que tú puedas ser el embrión, o bien de una vocación más tarde de doctor o de profesor, o simplemente una colaboración investigadora como colofón de su formación universitaria.
Profesor Rodríguez, quería usted decir algo, le iba a preguntar.
No, quería hacer una aclaración, porque para los alumnos que nos estén escuchando, a lo mejor la palabra beca pues tiene un significado un poco distinta, porque se refiere fundamentalmente a ayudas al estudio. Entonces, las becas de investigación pues no son exactamente ayudas al estudio y tampoco son una forma de vida, entendámonos. Es decir, las becas, que ya ha expuesto el profesor Gómez, pues algunas de las más importantes, pues tienen una remuneración económica, no muy importante, desgraciadamente, pero no son como las ayudas al estudio, las becas tradicionales, que pueden obtener en función de una serie de condiciones, de renta familiar y situación personal, los distintos alumnos de las distintas universidades. No, esto es para realizar trabajos de investigación, entonces, y en principio, en algunas de las que ha citado, para poder realizar la tesis doctoral, pues tienen, no me atrevo a llamarlo exactamente una beca de subsistencia, pero bueno, casi se aproxima, porque las cantidades, desgraciadamente, no son importantes. Pero digamos que está en una situación intermedia entre la ayuda al estudio y pues lo que se pueda suponer que el día de mañana, como profesor o investigador, pues puede uno cobrar por su trabajo.
¿Y es una especie de motivación, profesor de Mora, o de incentivación a que esta persona se dedique a la investigación, esta beca?
Por supuesto. Digamos que el importe de la beca es acorde con la situación de una persona que acaba de terminar los estudios. Por supuesto, por llamarlo en términos profesionales, el salario que recibe el becario en un ámbito como que puede ser pues una escuela de ingenieros industriales está bastante por debajo de lo que recibiría esta misma persona si trabajara en la industria, ¿no? Pero también hay que reconocer que estas becas se orientan a un perfil determinado de personas que por razones quizá de índole personal y de afición y de gusto por el estudio, de necesidad de desarrollarse más todavía, pues prefieren dedicarse a investigar y posponen el tema de emplearse en la industria como un ingeniero convencional, ¿no? Entonces hay una gran competencia por estas becas, hay mucha demanda, no sobra ninguna beca, sino todo lo contrario, ¿eh? Y en las fechas en las cuales se produce la selección de estas personas, etcétera, pues realmente se presentan muchas solicitudes y de gente muy competente, y por lo tanto esto demuestra que son muy valoradas estas becas entre los estudiantes.
Perdón, profesor,
usted quería hacer una aclaración que quizás un poco de filosofía de la persona que se dedica a la docencia universitaria, por tanto, a la docencia y a la investigación, que es que es la gran componente vocacional que tiene que haber en este trabajo. Es decir, como bien dice el profesor de Mora, el ingeniero recién titulado, si encuentra trabajo en la industria, estará mucho más remunerado que con una beca predoctoral. Pero es que, indudablemente, también el ingeniero, sea doctor o no, pues probablemente tendrá una remuneración bastante más alta si está trabajando en la industria que si está trabajando como profesor, pues la componente vocacional es decisiva.
Claro, yo les quería preguntar a ustedes, porque me están ustedes aclarando una cuestión que yo creo que es importante. Parece que investigación era solo destinada a la obtención del grado de doctor y esa suficiencia en docencia e investigación. Sin embargo, el profesor de Mora ha hablado de otro tipo de capacitación del alumno que, teniendo interés en esos temas, quiere dedicarse a investigar sin tener esa ambición o esa preocupación o esa inclinación hacia la enseñanza o la investigación pura, sino solo por capacitación. ¿Es así? O sea, ¿puede servir para esa capacitación?
Hombre, normalmente, digamos que el becario normalmente, claro, intenta obtener el título de doctor gracias a su beca, ¿eh? Pero el fondo de la cuestión, digamos, no es el propio título en sí, sino el hecho de investigar. Y por supuesto, puede haber casos, no es imprescindible, en el que uno al final de su beca pues haya obtenido la tesis doctoral, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente, pues cuando una persona invierte 3 años, por ejemplo, en trabajar en un determinado proyecto de investigación, en realizar una tarea de investigación, pues es lógico que al final obtenga un título de doctor, ¿no?
Entonces, estamos hablando de becas, y estamos hablando de esos tres tipos de becas fundamentales, que son las becas de formación del profesorado, becas UNED y becas predoctorales. Ah, perdón, profesor de Mora.
Sí, me gustaría comentar que, antes de que se nos pase, también unas becas muy interesantes que son las postdoctorales, que al fin y al cabo pues también son para alumnos de tercer ciclo, no dejan de ser alumnos, y gracias a las cuales se han beneficiado y se están beneficiando muchísimos, digamos, investigadores en España. Hay una legión de investigadores españoles que están fuera de España gracias a estas becas postdoctorales. Por supuesto, están disponibles aquí dentro de la UNED, dentro de la universidad. Algunos profesores de esta universidad, entre los cuales yo me incluyo con cierto orgullo, hemos disfrutado de estas becas, que permiten estancias en el extranjero, y son unas becas pues fabulosas para adquirir conocimientos y cultura sobre cómo se investiga fuera de España, y luego poder volver aquí y transmitir esa cultura a la universidad.
¿Está usted refiriéndose a las becas postdoctorales?
Postdoctorales, efectivamente.
Bueno, la pregunta a lo mejor es una tontería y es demasiado obvia, ¿no? ¿Es difícil la obtención de alguna de estas becas? ¿Qué tipo de problemas plantea desde que el alumno en determinados cursos ya se plantea la posibilidad de investigar y se le aparece la posibilidad de obtener una ayuda? ¿Es difícil conseguirla? Llámese beca, llámese...
Bueno, es difícil porque, como ya ha dicho el profesor de Mora, hay mucha competencia. Entonces, por ceñirnos a las becas oficiales, las del Ministerio y las de la UNED, también en las postdoctorales a las que hacía referencia, también puede haber bastante competencia, pero lo que se refiere a las primeras, pues es que las comisiones de doctorado de investigación de las facultades y escuelas y la comisión de doctorado de la universidad tienen que adjudicar las becas, ¿eh? Entonces existen unos baremos muy rigurosos establecidos en su momento, pero vamos, no es que sean inmutables, se modifican con el paso del tiempo, establecidas por la comisión de doctorado de la universidad, y a ello nos ceñimos. De todas formas, para que no haya gente especialmente bien tratada, me refiero a facultades especialmente bien tratadas, el criterio de la universidad es que haya al menos una beca por cada una de las facultades o escuelas, lo cual pues puede hacer incluso que la competencia en determinadas áreas sea aún más exacerbada.
Estamos hablando de proyectos de investigación y becas. Estamos con los profesores Gómez, Rodríguez Avial y de Mora. Nuestro tiempo hoy está destinado a esto que hemos llamado así, proyectos de investigación y becas. Hemos cambiado un poco el orden. Estábamos hablando del dinero más concreto, de ese hombre o mujer que está con nosotros estudiando y que quiere dedicarse a completar su formación con eso que en principio era tan inaccesible como la investigación. Profesor Gómez, profesor de Mora, profesor Rodríguez Avial. Bueno, estamos en la mitad, casi prácticamente, exactamente de nuestro tiempo. Hemos hablado de su planteamiento general, de lo que era la investigación, la exigencia de todo profesor universitario, de ese compromiso investigador. Y hemos pasado a hablar después de esos planteamientos generales, hemos pasado a hablar inmediatamente de lo que cariñosamente el profesor de Mora llamó mano de obra y cómo atendíamos a esa mano de obra de nuestros becarios. Le ha puesto punto, no final, el profesor Rodríguez Avial, porque de ese tema se podría seguir hablando. La última pregunta que hice sería si era difícil, y evidentemente lo que hay es competencia, quizá porque todavía los planes de investigación no están suficientemente dotados, y esa es la preocupación. Yo les diré que el profesor Gómez, como su director de la escuela, pues presidía esta reunión. Pero claro, están los departamentos con sus casos y cosas que contar sobre los proyectos de investigación. Sin querer agotar el tema, pero les podría pedir, profesor de Mora, profesor Rodríguez Avial, que nos contaran algún caso de algún proyecto de investigación, por su importancia, por su originalidad, por su peculiaridad, incluso por su presupuesto, que podría citarse hoy aquí. Profesor de Mora.
Sí, bien. Lógicamente, a lo largo de los años en el departamento en el que yo estoy y con el que lógicamente tengo más información acerca de los proyectos que se desarrollan, pues se han desarrollado muchísimos proyectos. Es decir, me gustaría remarcar que se desarrollan muchísimos proyectos. Por poner un caso paradigmático, pues voy a mencionar un proyecto que terminamos hace ya algún tiempo, que fue financiado por Iberdrola, por la compañía Iberdrola. Por lo tanto, es un proyecto con financiación privada. Ya sabemos que en España las instituciones, la administración dedica parte de su presupuesto a investigación, pero también hay algunas empresas privadas que demandan cierto tipo de investigación. En este proyecto al cual me voy a referir, este proyecto concreto, en mi departamento se desarrolló un sistema para mejorar la calidad de la tensión en la red de distribución de energía eléctrica. Este fue un proyecto que estaba planificado a 3 años, pero en estos casos siempre suele pasar que los plazos se saltan. Al final estuvimos un poquito más de 4 años desarrollándolo. Consistía en desarrollar un prototipo de un aparato que se coloca en la red eléctrica, y este aparato lo que hace es vigilar la forma de onda de la tensión. Tengamos en cuenta que en teoría la tensión eléctrica pues tiene que tener, por ejemplo, como supongamos, en determinado sitio, pues tiene que tener 220 voltios y 50 hercios de frecuencia, y si uno se conecta allí para mirar, pues normalmente ve que esa señal está muy perturbada, y últimamente debido a la gran abundancia de ordenadores y aparatos de este estilo que se conectan a la red, pues esos aparatos introducen muchas perturbaciones en la red. Las directivas de la Comunidad Europea imponen unos ciertos niveles de calidad que hay que vigilar, y eso hace que sea más acuciante el problema de resolver estos temas de perturbaciones en la red. Lo que nosotros desarrollamos fue un aparato que supervisaba la forma de onda de la tensión, y allí, en los instantes en los que faltaba tensión, este aparato era capaz de aportarla, y allí donde sobraba tensión, por hablar de una forma así, digamos, que se pueda entender bien, pues el aparato la absorbía de alguna forma y conseguía que la forma de onda estuviera dentro de los índices de calidad que se requieren.
Perdón.
Este aparato incluía pues una buena porción de lo que podríamos denominar alta tecnología, es decir, era un aparato que en su corazón pues tenía un microprocesador orientado a cálculo, una serie de microprocesadores que se llaman procesadores digitales de señales. Están específicamente desarrollados para poder desarrollar una gran cantidad de cálculos en poco tiempo. Entonces este microprocesador especial, pues lo que hacía era, bueno, pues realizar todos los cálculos necesarios para de alguna forma controlar la forma de onda de la red y además accionar los dispositivos internos de este aparato y con hacer conmutaciones, etcétera, para conseguir que finalmente la forma de onda fuera la correcta, ¿no?
Profesor de Mora, el proyecto evidentemente ambicioso y de profundas repercusiones en tal como está organizada la sociedad actualmente, ¿no?
Efectivamente, es un ejemplo muy bonito de lo que puede ser investigación aplicada, en la cual pues además es un tema multidisciplinar, en el cual hay una parte que es de electrónica puramente, otra parte que es de electrónica de potencia o de electrotecnia, incluso otra parte que es de control automático. Es decir, que era un proyecto multidisciplinar y que básicamente desde el prototipo a poder fabricar este aparato y ponerlo a funcionar, pues hay muy poca distancia, ¿eh? Por lo tanto es una investigación muy aplicada.
Y otra pregunta que enlaza con el tema que estábamos hablando, desarrollando anteriormente. Aquí hace mucha falta mucha gente, para desarrollar un proyecto de estas características.
Efectivamente, bueno, lógicamente en todos estos proyectos es necesario, por ejemplo, programar. Entonces, programar es una cosa muy laboriosa que no requiere un nivel científico muy alto. Una vez que está diseñado, por ejemplo, el algoritmo de control, que sí que requiere un nivel científico más alto, pero sin embargo programar es algo muy laborioso que lleva muchas horas y que requiere de personal, que puede ser perfectamente un estudiante de los últimos cursos para que desarrolle ese programa, y además al mismo tiempo se va introduciendo en el mundo de la investigación, los métodos que se utilizan, la problemática, se pone en contacto con nuevas tecnologías, etcétera. O sea que es muy bonito.
Y en este caso fue una empresa privada, Iberdrola, sí, en la que corrió con todo el desarrollo del proyecto.
Las empresas eléctricas, no sé cómo está el tema ahora, pero en el momento que nosotros hicimos el proyecto, tenían obligación de dedicar un porcentaje de su presupuesto a investigación. Entonces hay una, digamos, una institución que es la que de alguna forma administra esos fondos, y esa institución es a través de la cual nosotros realizamos el proyecto, ¿eh? Pero este proyecto, en cuanto a las especificaciones, provenían completamente de Iberdrola.
Y si le parece, bueno, claro, habría mucho más que hablar de un proyecto tan complejo, pero ¿le parece, profesor de Mora, que el profesor Rodríguez Avial, desde ese otro departamento que presentábamos al principio, nos cuente algo que yo confieso que personalmente me llamaba la atención cuando, pues encontrándonos por ahí y comentando qué es lo que estaba haciendo el profesor Rodríguez Avial y sus compañeros, y también becarios, qué es lo que estaban haciendo? Bueno, pues es tan raro, profesor Rodríguez Avial, siga usted, ¿cómo?
Bueno, es como colaborar en el estudio desde el punto de vista mecánico del el proceso de osteoporosis o descalcificación que afecta a gran parte de la población española a partir de determinada edad, y que, como está estudiado, pues afecta en una proporción mucho mayor a las mujeres que a los hombres.
¿Y por qué ese proyecto no lo hacía una facultad de medicina?
Bueno, pues...
Porque tengo que decir que el profesor Rodríguez Avial es catedrático de resistencia de materiales.
Bueno, pues entonces vamos a tratar de dar una explicación no muy exhaustiva para no cansar a los oyentes, pero efectivamente para poder estudiar a fondo el problema de la osteoporosis no basta con los estudios que puedan hacerse en las facultades de medicina en colaboración con los hospitales. Necesitan algo más, porque los huesos, aparte de su funcionamiento desde el punto de vista fisiológico, pues presentan una resistencia mecánica. En términos quizá un poco, quizá exageradamente ingenieriles, el esqueleto es la estructura del cuerpo humano. Bien, digamos que en mi caso esta expresión puede ser un poco de formación profesional. Al ser profesor de resistencia de materiales, la teoría de estructura está muy relacionada, pero es una aproximación. Entonces, toda estructura tiene que tener capacidades resistentes, efectivamente, resistentes desde el punto de vista mecánico, y efectivamente los huesos tienen una gran capacidad resistente que disminuye en el caso de que se produzca el fenómeno de osteoporosis. ¿Qué ocurre? Que las causas de este proceso sí se estudian claramente en las facultades de medicina, en particular en las cátedras y en los departamentos de traumatología y cirugía ortopédica. En los servicios de traumatología de los grandes hospitales se estudia el tema. Pero, ¿dónde están las máquinas de ensayo que pueden informar sobre las características resistentes de los huesos? Bueno, pues estarán en los laboratorios de resistencia de materiales. Entonces, en concreto, si bien la dotación de los distintos laboratorios de la UNED, y en particular de la Escuela de Ingenieros Industriales, y más en particular de resistencia de materiales, la dotación no es muy importante, ni tampoco hay mucho espacio para máquinas de ensayos, pues en nuestro laboratorio hay una máquina de ensayos de torsión que son los más adecuados para conocer esas capacidades resistentes de los huesos. Bien, alguien podrá decir, ¿y qué hacen? ¿Retuercen los huesos de personas? No, se asusten. Lo que se hacen es someter a torsión huesos de animales de laboratorio, en particular ratas o ratones, pero no es que esto lo que les ocurra en la realidad, que se les estén retorciendo los huesos, no. Es que puede explicarse desde el punto de vista de resistencia de materiales que el tipo de tensión o esfuerzo interno que es decisivo en la rotura de los huesos en el proceso de osteoporosis es el que se obtiene en un ensayo de torsión de un hueso más o menos largo. Podría explicarlo más detenidamente, pero entonces sí que sería cansado para los oyentes.
Bien, pero lo que sí era, a mí me parecía que era interesante resaltar, era la colaboración un tanto insólita entre una escuela de ingenieros industriales y una facultad de medicina, en este caso de Madrid, hablando de un tema tan conocido, o por lo menos últimamente tan preocupante, como puede ser la osteoporosis.
No, se puede concretar un poquitín más, no dan detalles técnicos, pero sí decir con quién hemos colaborado. O sea,
por supuesto,
la colaboración ha sido con el Servicio de Traumatología del Hospital La Paz, cuyo director es el profesor don Luis Munuera, catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y la colaboración es no solamente con este hospital, también con otros, en particular con la Clínica de la Concepción, y esta colaboración ha dado ya lugar al menos a dos tesis doctorales, una más desde el punto de vista de la fisiología, de la medicina, de la traumatología, leída en la Universidad Autónoma, y otra en nuestra Escuela de Ingenieros Industriales, la tesis de la profesora Carrascal, que he tenido el honor de ser uno de los codirectores. Junto con el profesor Artés dirigimos esta tesis, que además ha obtenido el premio extraordinario de tesis doctorales.
Financiación pública, financiación privada, colaboración entre entes públicos y entes privados, colaboración con Europa, distintos tipos de becas y una única preocupación, esa investigación y ese desarrollo. Esto hay que, me parece que lo decía usted antes, profesor de Mora, ¿esto está incrementándose en estos momentos? ¿La preocupación, los presupuestos? O eso sería, yo no sé a quién preguntárselo, pero puede parecer inquietante.
Bueno, porque la respuesta puede es que no. Todos podamos contestar algo, pero el profesor Gómez, como subdirector de la escuela, pues yo creo que puede decir unas palabras orientadoras sobre el tema, sobre las posibles fuentes nacionales, autonómicas, supranacionales, de la propia universidad para la financiación siempre escasa de los proyectos de investigación.
Siempre escasa, sí. Bueno, siempre hay que pedir un metro cuadrado más, unas horas más para preparar el estudio, siempre mucho más cariño del que tenemos y siempre más dinero para
esto, ¿no? Sí, equipos cada vez más costosos, más interesantes, más modernos, y lógicamente la financiación es una cosa que, aunque es una inversión a largo plazo, puesto que de investigación se trata, pero que, bueno, pues cuesta trabajo conseguirlo, pero bueno, se va avanzando. La verdad es que por un lado, no dormirse en los laureles, complacerse en la labor realizada, pero en modo alguno olvidarse de que no hay que pararse, hay que continuar, porque la investigación no para nunca. Las fuentes que tenemos principalmente, y es verdad que aunque se van incrementando poco a poco, son escasas, como decíamos, proceden de la CICID, de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, otras proceden de fondos de la Comunidad Europea, y luego también existe dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid el llamado IMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo, donde también se obtienen fuentes de financiación diversas, además de los proyectos estos con de financiación con empresas privadas, que como hemos visto antes, también en muchos casos pues aportan, digamos, un granito de arena muy importante dentro del marco de la investigación y de la, digamos, de la financiación de la investigación en la escuela.
Y profesor Rodríguez Javier.
Bueno, dos cosas, dos precisiones. Probablemente las demás comunidades autónomas no, probablemente no, seguro, seguro que las demás seguro. Comunidades autónomas tienen sus propios organismos de fomento de la investigación. Vuelvo a hacer hincapié en que las cantidades siempre son escasas, aunque vayan aumentando. Por volver al tema sobre esa investigación en el campo de la osteoporosis, aunque no sea lo más normal en el campo nuestro de la ingeniería obtener una financiación de un organismo sanitario, pues tengo que decir que parte del estudio de osteoporosis, sobre todo al principio, fue financiado parcialmente por el Fondo de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social.
Bien, pues entonces casi estamos cerrando un poco el ciclo, desde la importancia, la preocupación, la financiación, la mano de obra. Estamos algunos casos que han sido, que pueden ser ejemplos de financiación, esa especificación de fuentes y la puntualización que ha hecho usted por parte también de la Seguridad Social en este terreno, pues es importante. Tengo que decir que faltan dos minutos. ¿Cómo por empezar por acabar al revés de cómo hemos empezado? ¿Cómo despediría usted? ¿Qué palabra escogería, profesor de Mora, para decir hasta pronto a estos minutos?
Simplemente recalcar un poco la importancia que tiene la investigación, el hecho de que cada vez a nivel, digamos, de ciudadano normal se es más consciente, y un detalle que quizás creo importante en cuanto a la financiación, incluso en los proyectos financiados con dinero público, cada vez se exige más que haya una contribución privada al monto total del coste del presupuesto. Es decir, de alguna forma, incluso las instituciones públicas se dan cuenta de que es bueno que la mano privada intervenga en el proyecto, siquiera sea a nivel de supervisarlo o de definir las especificaciones, de tal manera que esa investigación realmente sea aplicada y pueda revertir a corto plazo la sociedad.
Y profesor Rodríguez Avial, vamos, segundo.
Muy brevemente, que es que hemos hablado de financiaciones externas y tenemos que citar que en nuestra universidad los últimos equipos de gobierno, tanto el del profesor Artés como el del profesor Costas como el actual del profesor Montalvo, tienen en cuenta la necesidad de investigar, y hay unas convocatorias anuales de infraestructura de investigación y de infraestructura informática que van aumentando muy poquito a poco, de un año a otro, en su cuantía.
Y profesor Gómez, su director de Investigación y Desarrollo, despide usted el programa.
Yo quería hacer hincapié en nuestra preocupación, no solamente por el aspecto económico de investigación, sino por lo que significa de formación de futuros colaboradores, de futuros compañeros, que contribuyan al famoso relevo generacional que algún día llegamos a todos, naturalmente.
Pues profesor de Mora, profesor Rodríguez Abel y profesor Gómez, gracias por haber estado aquí en estos minutos y haber hablado de un tema que al principio, acuérdense ustedes, al principio del programa nos parecía que eran demasiados minutos para hablar de investigación y desarrollo. Me alegro que se haya pasado bien y que haya sido de interés para nuestros alumnos. Gracias a los tres.